Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz. Deportes.
Estar informado.
Y aquí seguimos con el repaso a la actualidad provincial y lo hacemos con la doble alegría que nos ha dejado el fin de semana. Una de Champions. Así celebraba en el vestuario el Villarreal Club de Fútbol, en el vestuario del Estadio Lluís Companys en Montjuïc, su clasificación 3 años después, sexta clasificación para la máxima competición continental para la Champions League, después de imponerse en la penúltima jornada liguera 2-3 al Fútbol Club Barcelona, gracias a los tantos de Ayoce, de Comesaña y de Buchanan, también beneficiados por esa derrota del Betis en su visita al Atlético de Madrid. Finalmente, no se podrá pelear por la cuarta plaza, también venció el Athletic Club de Bilbao en su visita a Mestalla. Lo que sí que queda claro es que el domingo a las 4:15, último partido de liga ante el Sevilla, se prepara una buena fiesta en la Cerámica. Valoraba el partido, la temporada y su temporada a Ayoce Pérez.
Temporadón, desde luego que sí. Del equipo diría, un objetivo muy grande y muy importante conseguido. Hay que darle mucho valor, dependíamos de nosotros mismos y independientemente de que con otros resultados nos valía, pues vinimos aquí con la importancia que tenía y logramos 3 puntos y bueno, pues como te digo, objetivo cumplido, somos equipo de Champions y bueno, pues también en lo individual contento por seguir sumando la cifra goleadora.
Y si a un lado del Millars la alegría era grande, al otro tampoco se quedaron atrás. Porque así fue la celebración de la plantilla del Club Deportivo Castellón sobre el césped de Castalia tras el empate a 1 ante el Eldense, que les valía para certificar la permanencia en la segunda división, en la Liga Hypermotion. Empate a 1, se puso por delante el conjunto entrenado por José Luis Oltra, pero un cabezazo de Nick Markanich que valía para conseguir ese punto necesario para conseguir esa permanencia. La valoraba, el partido, una vez finalizado el capitán, Salva Ruiz.
Una alegría molt gran. Un partit molt de patiment, no? Al final és normal, es trobaven els dos equips. Jo crec que, sobretot en la primera part, hem tingut provocacions per ficar-se per davant. Ells també a balon parat o amb centres laterals han fet pues, alguna ocasió i ens han ficat un poc la por en el cos, que és normal que en un empat a 0, pues, com ha passat en qualsevol jugat, te podem fer un gol. I al final, pues, l'alegria del gol de Nick, que també s'ho mereix perquè ha treballat molt des de que va arribar. I bueno, pues, molt content, no?
También alegría, por cierto, en el Villarreal B, que con la victoria por 3-0 ante el Sevilla Atlético confirmaba su permanencia en la Primera Federación. 3:28.
Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
También hemos tenido competición en Polideportivo este fin de semana. Disputaba la Copa del Rey el Peñíscola. Eso sí, no pudo superar las semifinales, cayó en ese encuentro 1-3 ante Movistar Inter. Así lo veía el técnico Santi Valladares.
Es que a lo mejor pensamos que Peñíscola es aquí ahora el campeón de Europa o que es el equipo más laureado del fútbol sala nacional. Nosotros seguimos siendo el Peñíscola. Líderes o ganando la Copa de España, seguimos siendo el Peñíscola. En frente tenemos a un presupuesto que nos 5 veces mayor que el nuestro. Y que es un equipazo. Si es cierto que hoy el partido no fue el que nosotros solemos llevar, porque el peso del partido, posiblemente, sobre todo en la primera parte, lo llevó el Inter. Nosotros tuvimos nuestro partido, lo aprovechamos, y después, bueno, tuvimos ese error en el segundo gol, la falta de nada, que creo que el partido lo teníamos perfectamente controlado.
Ahora, de nuevo, mirar a la Liga, donde a falta de una jornada, no olvidemos, están líderes el conjunto del Baix Maestrat. Y cerramos este repaso con tenis, porque ha arrancado esta mañana su participación en Hamburgo Roberto Bautista, y con muy buenas noticias. Iba perdiendo en el primer set 5-2, ha remontado 7-6 y en el segundo arrasando al estadounidense Girón por 6-0. Esperemos ahora ver en la segunda ronda, donde le espera el vencedor entre Tiafoe y Wu, el siguiente rival. 3:30, analizamos todo esto y más desde ya en el Tertulión, en COPE más Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
We'll be right back. Hasta las 4 de la tarde, que aquí estaremos en COPE más Castellón, como cada lunes, analizando todo lo que nos ha dejado el fin de semana, que ya hemos visto que ha sido muchísimo, y lo hacemos con nuestros tertulianos de cabecera. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Alberto, hoy.
Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Fin de semana casi perfecto, que podemos decir, para el deporte provincial, al menos con Villarreal y Castellón, doble objetivo conseguido.
Sí, la verdad es que primero fue el Castellón en la tarde de ayer domingo, todos ahí pegados al televisor a ver qué pasaba en ese encuentro contra el Eldense, duelo fratricida, porque era la verdad un partido donde el Castellón se jugaba estar una temporada más en segunda división. Al final todos contentos con ese empate gracias al gol de McCarnick, que no había aparecido prácticamente en toda temporada, pero que dos goles suyos han dictaminado una victoria hace ya unos cuantos partidos, y ayer pues la permanencia en ese gol a balón parado.
Con un empate, ¿no? También el otro gol de Marcani contra pues Albacete.
Sí,
¿no?
Un empate, sí. Que era, había hecho doblete contra el Albacete,
pero le anularon uno.
Sí,
es que ahora estaba yo recordando.
Pues, no, y nada, ayer pues la afición del Club Deportivo Castellón pues se fue muy contenta a casa. Pero sí que es verdad que, y Héctor coincidirá conmigo, que hay mucho que reflexionar, ¿no? Hay que hacer mucha mejor plantilla que la que ha tenido el Castillo en esta temporada. Hay que acertar mucho en los fichajes, y sobre todo fichar un delantero que haga goles, porque llega muchas veces al área rival, pero le cuesta una barbaridad marcar goles en situaciones muy, muy claras. Ayer lo vimos otra vez en Mavil, en Camará, que no estuvieron acertados de cara a gol, y es algo que viene pasando en las últimas 10 jornadas, te diría, Alberto. Así que felicidad por una parte, pero a partir de ya hay que ponerse ya el mono de trabajo para buscar en el mercado de fichajes futbolistas que puedan darle al Castellón una mayor tranquilidad en esta segunda división.
Por cierto, hablar de futbolistas, uno que ya no estará y que ya no está en el Club Deportivo Castellón, que ha sido la noticia de hoy, esa rescisión unilateral del contrato a Jeto Williams.
Que ya estaba participando poco en los últimos partidos, pero bueno, decisiones un poco extrañas, por lo que queda, hubiera podido acabar la temporada, no sé.
Problemas personales, decían, ¿no? Que había tenido y que...
También, algo extradeportivo seguro, pero bueno, por ir abriendo, ya luego analizaremos mejor cada equipo. Creo que objetivo cumplido por parte de los dos equipos, y algo que creo que, no sé, en cierto modo reafirma lo que yo pensaba a principio de temporada, que uno se tenía que salvar, era el objetivo real, que era el Castellón. Lo consigue dos jornadas antes del final, sufriendo, porque todos sabíamos que se iba a sufrir. Además, porque es un equipo que no sabe jugar partidos en los que le sirve el empate. Se puso en un membrete el solo y al final pues se pudo celebrar, porque una derrota... No es que hubiera sido descenso automático, pero complicaba mucho las cosas, porque ese último partido contra Zaragoza podría haber sido dramático, y la semana que viene tiene un partido difícil, creo que es en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada, un equipo que se está jugando el playoff de ascenso. Entonces era importante... Sí, era importante cerrar ese capítulo. Ya veremos qué pasa el año que viene. Hay que hacer cambios, hay que ver si sigue el entrenador. Y por parte del Villarreal, lo mismo. Yo siempre dije que el objetivo de este equipo, independientemente de que el quinto fuera Champions o no, que afortunadamente va, era luchar por el cuarto puesto hasta el final, como así hizo, porque ayer ganó en un partido complicado, y pero que ganó el Athletic en Mestalla, si no todavía estaría abierta esa vía, y asegurar el quinto. Se ha conseguido, por tanto, yo creo que... temporada notable para los dos equipos, porque han conseguido sus objetivos. Y bueno, mira, ya voy a abrir un meloncete de estos que me gustarán.
Vamos.
Creo que
Basilio López ya tiene las orejas abiertas.
Sí. La semana que viene a ver si podemos coincidir los dos, que ya creo que junio es la mejor temporada para los melones, y ya empezamos a abrir, que estaremos casi ya en el mes de junio.
Ya, y hoy me he comido uno que estaba muy bueno. Cada vez hace más calor.
Pero el primero que voy a abrir es al Villarreal, siendo que el quinto entra en Champions. Creo que le interesaba no jugar ese pseudo torneo en Arabia Saudí, que es la Supercopa de España, porque es un torneo artificialmente creado para Barça y para Madrid. No ganan lo mismo los terceros y cuartos en discordia, en este caso serían Athletic Club y Atlético de Madrid, que los dos grandes. Está todo organizado para que sea una final Barça-Madrid. Ha habido algún año que no lo ha sido, es la verdad.
El Athletic Club de Marcelino lo ganó hace tres temporadas.
Eliminando al Barça y al Madrid, en semifinales al Madrid y al Barça. Pero creo que es una competición que, viendo lo cargadito que va a estar la Champions, que recuerden, para los que estén un poco despistados, se ha pasado de las cuatro anteriores participaciones, que quería hacerte un pequeño matiz. Es verdad que es la sexta vez que se clasifica el Villarreal para Champions, pero será la quinta que juega la fase de grupos, porque precisamente en la última clasificación anterior a la de Emery, en la que llegamos a semis, clasificó el Villarreal para Champions con Marcelino, pero Marcelino no jugó esa Champions,
no,
porque lo echaron.
Justamente sobre ello, pues tenemos ahí un artículo en cope.es/Castellón, que no sé qué listillo lo habrá escrito, que es eso, la segunda oportunidad de Marcelino para la Champions, porque pasó el terremoto en el Teresa Herrera, con Mateo Musacchio, con Fran Escriba llegando dos días antes de la previa contra el Mónaco, que al final pues cayó.
Por eso que será la quinta clasificación para la Champions, y creo que con este nuevo formato, que el Villarreal va a tener 8 partidos en lugar de los 6 a los que estaba acostumbrado, que van a ser 4 en casa, 4 fuera contra equipos distintos. Si no cambia el calendario, en enero hay 2 jornadas decisivas, las últimas de enero han sido este año, entonces te pillaría un enero cargadísimo con Copa del Rey, con esos 2 partidos de Champions, con una Supercopa. Entonces creo que siendo que el quinto va a Champions no es tan dramático, evidentemente hay que quedar lo más arriba posible. Creo que había una diferencia de ingresos, no sé si son de 10 millones por derechos televisivos, pero a mí no me molesta tanto no acabar corto.
Y también teniendo en cuenta que al final el mercado del Athletic Club, porque esos 10 millones tú podrías decir, si un equipo queda cuarto o queda quinto es un fichaje de nivel, pero al final teniendo en cuenta que el Athletic Club tampoco puede hacer grandes fichajes porque puede fichar lo que puede fichar realmente, yo creo que al Villarreal eso no le va a afectar tanto. Y sí que es verdad que la diferencia con el Betis va a ser abismal. Y ojo con el Betis la temporada que viene, porque está al final ha acabado muy bien, quitando de que ayer, de que se dejó sus puntos contra Osasuna hace un par de semanas, y que ayer pues no dio muestras de esa calidad que tiene el conjunto verde y blanco en el Estadio Atlético de Madrid. Pero ojo, porque a nivel económico va a sufrir mucho el Betis durante el mercado de verano, porque tiene fichas muy muy altas, como el Villarreal, las del Betis todavía incluso más, como el caso de Anthony o el caso de Isco, y lo Celso también, esos 3 futbolistas sobre todo, y va a tener que hacer ventas potentes para equilibrar el presupuesto, que si no, lo va a tener muy complicado. Para ellos entrar en Champions será lo más, y ahora, pues quedándose en Europa League, pues no está mal, pero no es lo mismo. Vamos a ver si consigue ganar la Conference, que eso le daría un dinerito extra, pero sí que es verdad que el Betis se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie al final en esta temporada.
Pero hay que decir también que no sé cómo afectará, porque esto de los números y de los Excels y demás es complicado, pero la Liga para la próxima temporada, beneficiando siempre, bueno, no hace falta ni que diga el nombre, da igual, ya veréis que alguien está fichando ya para intentar ganar un título que ahora parece que va a ser el más importante de la historia, pues la Liga ha flexibilizado lo del límite salarial y lo del fair play.
¿No? En general.
No, es la Liga en concreto, porque eso depende de cada liga, aunque igual por indicación de la UEFA. Pero bueno, que veremos cómo queda todo esto con la nueva flexibilización de fichajes y demás. Pero yo también quiero abrir otro melón en tema. El Villarreal tiene que reforzar y renovar muy mucho su plantilla, porque ya hemos visto...
¿Vamos a entrar ya en la Secretaría Técnica?
Bueno, si quieres, yo diría que... A ver, yo diría que hay muchos futbolistas que ya saben que no van a seguir.
Lo de Denis ha sido de hoy, porque lo hemos visto que ha puesto ya, ha sido de los primeros que ha puesto mensajes, y encima siempre le gusta a él, pues alargarse un poco. Ha sido un poco de que no ha podido aportar todo lo que ha querido, pero al final ha pensado en el equipo.
A ver, realmente es lo que ha hecho. Yo a Denis este año lo he visto muy puesto dentro de... más como un entrenador que como un futbolista de la plantilla. Es verdad que cuando ha jugado... algunos partidos pues no ha estado muy acertado, otros...
La mayoría.
Otros no ha desentonado para nada. Por ejemplo, hubo una época en la que Baena estuvo lesionado en el mes de diciembre, enero, que Denis no hizo malos partidos, pero eso ya hace muchos meses. Y es cierto que Denis ha aportado mucho desde el vestuario, como pues también han hecho Albiol, Ballí, futbolistas que han tenido muy pocos minutos esta temporada, pero que son ya unos veteranos, que son muy groguets, que eso es muy importante también, y que han aportado mucho dentro del vestuario para conseguir este objetivo, sabiendo cuál era su momento, cuándo tenían que jugar y cuándo tenían que apoyar al que estaba en ese momento ocupando esa posición. Denis sabía que competir con Baena era imposible, pues por tanto hay que dar lo máximo a los entrenamientos, hacer que los entrenamientos, que ya sabemos que con Marcelino son súper intensos, sean cada día más intensos para que el futbolista que vaya a jugar salga al mejor nivel, y desde luego aportar desde el banquillo todo lo que se pueda. Sí que es verdad que en los últimos partidos no ha jugado, pero pues igual que Albiol o Ballí, que van a ser los próximos que van a anunciar que se van del Villarreal y que ya no seguirán, pues bueno, que me parece bien que los futbolistas digan que han estado muy a gusto esta temporada porque se ha conseguido el objetivo. A mí la verdad es que las palabras de Denis me han gustado mucho, porque me reflejan que es muy groguet y que es un futbolista de equipo más que una individualidad, ¿no?
Con ello, ya has dicho algún nombre, seguramente va a haber bastantes. Yo no sé cuántos movimientos calcula, porque al final uno por línea suele haber.
Va a haber pocos, va a haber pocos.
Bueno, sin contar la portería, que creo que...
Yo espero que la portería no haya cambio.
No va a mover, pero después sí que es eso, con el centro de la defensa a lo mejor sí que hacen falta dos hombres, el centro del campo hará falta, delantero seguramente también, porque yo ahí tengo la duda de qué va a pasar con Gerard Moreno.
Yo también.
Alguna salida dolorosa va a haber, ¿eh?
Yo también creo que la de Gerard Moreno es un melón que tendremos que abrir más adelante. Sí que es verdad que yo ayer, y lo comentaba por Twitter esta mañana, con 15 minutos de Gerard Moreno ayer sobre Montjuic, ya tuve suficiente para saber que el Villarreal iba a ganar el partido.
¿Pero a qué precio? Es que es una de las fichas más altas de la plantilla, y si solo está para 15 minutos, hay que recordar que los números de Gerard este año son los que son.
Te ha faltado gol.
No seré yo el que critique a Gerard, pero es un delantero, es un gran futbolista, pero al final te ha salvado la temporada, pues los goles de Ayoce,
que también tiene una edad.
No sé si es el MVP, pero se acerca mucho de la temporada, con sus 19 goles, barra asegurado.
Yo creo que sí,
Por rendimiento, por lo que costó.
Porque daba muchos puntos.
Y menos mal también. Bien que como segunda fila ha parecido un Tierno Barry, que en momentos de la temporada ha sido criticado por la afición, porque es verdad que no es el futbolista más fino o no es el futbolista más
pero técnico, ha mejorado mucho,
pero te ha metido goles importantes, ha trabajado y es un futbolista que te ha sumado para
el futuro, y para el futuro,
sí,
va a ser mucho
por eso
mejor.
Que es evidente que esos dos futbolistas van a seguir, pero necesitas más pólvora arriba. Pepe ha estado bien, pero tampoco tiene gol.
Bueno, Pepe es otro de los melones por abrir, que todo hace indicar que va a renovar con el Villarreal. Ya desde Africa Food, que es una web especializada en fútbol africano, que normalmente tiene buena información de lo que sucede, sobre todo en futbolistas costamarfileños, se decía que iba a renovar con el Villarreal, que habían tenido una reunión el pasado 13 de mayo y que entre su representante y el Villarreal, y que todo hace indicar que podía renovar por una o dos temporadas. Así que yo creo que es una buena noticia, y perdón por cortarte, Héctor.
No, tú sabes más que yo
en
esos temas.
Pero bueno, Pepe ha acabado muy bien la temporada. Ayer cada vez que encaraba a Gerard Martín lo volvía loco. También a Cubarsí le hizo un buen traje en una jugada que casi acaba en gol del mismo Pepe. Eso sí, es un futbolista que defensivamente pues se olvida de defender. Es el Lamine Yamal del Villarreal, podríamos decir. Es el futbolista, yo diría, que más sabe regatear, que más sabe encarar al rival, pero que es verdad que defiende muy poco. Pero bueno, que el Marcelino está contentísimo con él, y yo creo que si no se hace oficial a partir de esta semana que viene o la otra, no tardará mucho más esa renovación de Nicolás Pepe, que ya dijo en rueda de prensa que quería quedarse en el Villarreal por mucho tiempo.
Por cierto, hemos dicho aquí algunos nombres de jugadores que a lo mejor se pueden marchar por falta de rendimiento, porque dentro de esa doble o triple competición que va a haber la próxima temporada, pues va a ser difícil que ensamblen, pero también puede haber otro tipo de salida. Por ejemplo, esta semana hemos tenido a Baena, que ha tenido que salir a hacer frente a rumores, asegurando que va a estar aquí en Champions. Ya veremos lo que ocurrirá, porque el mercado es largo, y creo que ese mercado largo, Rafa, también nos lo quieres contar alguna cosita por aquí.
Pues tenemos una cosita que hemos estado trabajando entre Juan igual y yo en las últimas semanas, y la verdad es que queríamos comentarlo, ¿no? Y es que Jeremy Pino, que es el futbolista actual del Villarreal, podríamos decir tapado, ¿no? Un futbolista tapado, ha tenido muchas ofertas. Ya le han llegado, sabemos, ofertas de la Premier, de Italia, incluso de Arabia en las últimas semanas. De Italia ya venían apostando fuerte por él. De hecho, el Napoli ya lo quiso en el pasado. Parece ser que ha habido una aproximación también en estas últimas semanas, y podría ser uno de los futbolistas que cuenten con más ofertas. Ahora falta saber si esos equipos que están interesados en Jeremy alcanzan lo que pide el Villarreal, porque tiene contrato, creo que hasta 2029, me parece, es una barbaridad lo de Jeremy Pino con el contrato que tiene con el Villarreal por mucho tiempo, y vemos si llegan las exigencias que quiere el Villarreal. Pero sí que es verdad que esta información, totalmente contrastada por Juan igual y por mí, van a haber muchas ofertas por Jeremy Pino, más que nada porque ya algunas ya han llegado y al seno del Villarreal. Así como con Baena se está diciendo que el Atlético de Madrid ya lo tiene casi fichado, y Negueros les ha salido a desmentir que de momento encima de la mesa no hay nada, por Jeremy sí que hay intereses más que reales por llevárselo a algunas ligas.
Podrían ser dos casos que van aparejados, porque al final, si os dais cuenta, el mejor rendimiento de Jeremy Pino en este tramo final ha coincidido cuando lo han ubicado en el sitio del campo donde suele jugar habitualmente Baena, que es la parte izquierda. Jeremy no se siente tan cómodo en banda derecha, y de hecho esto ha hecho que cambie un poco el esquema y que Baena se centre o que tenga un poco más de libertad y juegue como media punta en estos últimos partidos. Entonces, si saliera Baena, a mí me sorprendería que saliera también Jeremy Pino, pero si no, es verdad que es un futbolista que para encajarlo a él bien quizá tienes que mover de sitio a Baena. Entonces es interesante eso que decís. Aparte de eso, yo creo que también ya hemos hablado de algunos nombres que son muy claros. Hay que ver también qué pasa con los cedidos. Por ejemplo, Ramón Terracha ha rendido bien en el Getafe. Yo no sé, creo que es un futbolista que no es del agrado de Marcelino. No sé si porque lo trajo otro entrenador o no, pero yo sí que creo que sería un buen recurso para tener un refresco
para la liga, del campo. Un futbolista para la liga.
Y no sé.
Iván Martín, también tienes la opción, que también se ha hablado en las últimas... Era una cosa que se había quedado muy, muy, muy helada en el tiempo, pero que en las últimas semanas se ha vuelto a hablar del futbolista del Girona, que podría volver al Villarreal. Desconozco a día de hoy cómo está el tema. Y también hay uno que el Villarreal yo creo que va a hacerlo oficial muy pronto, que creo que va a fichar, y que veremos si se queda en la primera plantilla el Villarreal o sale traspasado, pero que es el rumano Andrei Ratiu. El Villarreal va a hacerse con los servicios del futbolista rumano. No sé si para revenderlo, como he dicho, o si finalmente ocupará esa parcela, porque recordar que Kiko Femenía todavía no ha renovado.
Y se lo ha ganado, yo creo.
Pero a ver, también, y que no hay otro, y que ahora mismo el lateral derecho es Pau Navarro.
Otro de los que quería hablar. Según tengo entendido, según me ha llegado también...
¿Cómo ha empezado y eso que no acaba la liga y ya estamos con el calcio?
Esta también hay que soltarla ya. Según han comentado, Pau Navarro tiene muchas papeletas de quedarse el año que viene en la primera plantilla del Villarreal.
Eso es normal, por cierto, que ya estaba mirando, claro, vinado Jeremy Pino, y de repente me sale que Pape Gueye comenta en su TikTok, en un directo, que un jugador le ha preguntado, de un jugador del Villarreal, ha preguntado si verdad es peligroso Marsella. Y que pueda haber ahí, ya están poniendo un nombre que es Juan Foyt. Lo dudo que se vaya al Olympique de Marsella, pero bueno.
Yo creo que no. Quiero decir, dudo mucho que Juan Foyt abandone el Villarreal, a no ser que sea una oferta verdaderamente gorda. Y te digo más.
Y es que además ha sido muchos MVPs, puedes decir, de la temporada, pero el hombre que ha levantado la defensa desde su vuelta, digo, Juan Foyt.
Para mí ha sido el futbolista fundamental desde enero. Quiero decir, está claro que Ayoce y Baena han hecho un temporadón, que Baena ha dado no sé cuántas asistencias, que Ayoce te ha dado muchos puntos y muchos goles, pero es que esto es un topicazo, pero los equipos se construyen desde la defensa. Y si tú tienes un central como Juan Foyt, es mucho más fácil que puedas ganar partidos.
Y Héctor creo que tiene mucho que hablar, porque ha sido de los más críticos con la defensa y sí. Creo que tú lo habrás visto, que con la llegada de la Argentina, especialmente volviendo, que no nos acordábamos, pero se le fichó como central.
Sí, es verdad. Empezó como central y creo incluso recordar que llegó a jugar alguna vez de pivote también. En épocas pasadas. Pero es verdad que se asentó en el lateral derecho, donde también ha rendido muy bien, y creo que incluso... dependiendo cómo refuerces el equipo, puede ser un arma para partidos concretos de Champions. Imagínate enfrentarte a un extremo izquierdo rápido, estilo Vinicius, entonces sí que puede ser que Juan Foyt en partidos concretos, si refuerzas la defensa, pueda moverse allí, pero es verdad que desde su llegada se han visto más porterías a cero que nunca. Recuerdo que creo que habían dos, siempre lo íbamos repasando aquí, porque en el primer tramo de temporada fue un drama, y en estos últimos partidos, por ejemplo, así de memoria, recuerdo portería a cero contra el Girona, portería a cero contra el Leganés, hay algo en otro partido que ahora no recuerdo de memoria, pero el del Athletic Club, por ejemplo. Entonces sí que se ha visto una mejoría, y creo que ha sido importantísima la vuelta de Juan Foyt, ya no solo por su buen trabajo o por su buena disposición, sino también porque es un líder en el equipo, es un futbolista ya con experiencia, que sabe ordenar la defensa, que quizá también con jugadores más inexpertos, más jóvenes al lado, les da confianza. Caso de Logan Costa, que creo que ha mejorado bastante a su lado. Pero bueno, también querría poner sobre la mesa dos nombres que creo que han sido fundamentales en esta temporada. Yo creo que Kiko Femenía, por ejemplo, ha rendido muy bien y se ha merecido una renovación, aunque sea a la baja, y es un futbolista que tiene cierta edad. Pero creo que hay dos futbolistas capitales que han rendido muy bien durante toda la temporada, aunque no hayan sobresalido tanto como otros, pero me gustaría poner los dos nombres nombres. Uno marcó ayer, que es Comesaña.
Sí.
Para mí el mejor de los tres que han jugado habitualmente en el centro del campo, el más regular. Y luego otro que al principio empezó con dudas, pero que ha rendido muy buen nivel y que ha hecho olvidar al mejor Pedraza, que es Sergi Cardona. Aunque ahora Pedraza también ha entrado bien, pero creo que el lateral izquierdo también está muy cubierto.
Muy asegurado, sí.
Entonces, con estos dos futbolistas, así que también son futbolistas...
Más Carlos Romero.
Es que el español, sí, es verdad, el español pero... se quiere quedar con Carlos Romero.
Y el Villarreal, cara, es que Pedraza es otro jugador que es que lleva un historial de lesiones que genera muchas dudas.
Pero es que a mí, sinceramente, a día de hoy, yo no puedo comparar a Carlos Romero con Alfonso Pedraza. Es que yo veo el centro que le metió Pedraza en el 93 a Etaillon, que en Girona... ¿Y qué quieres que te diga, Alberto?
Y no descartes tampoco que Pedraza sea un recurso también para un doble lateral hipotético,
claro,
en partidos,
claro,
de Champions junto con Sergi Cardona, ¿eh?
Es que tiene muchas tablas Pedraza, hay un futbolista ya veterano, pese a ser todavía joven. Sí que es verdad que, como dice Alberto, pues le han lastrado las lesiones. Pero bueno, de esto yo creo que ya habrá tiempo de hablar. Ayer el Villarreal certificó su clasificación para la Champions. Uh-huh. Vamos a disfrutar del momento. Todavía queda la fiesta del domingo.
4:15 en la Cerme contra Sevilla.
Que hay fiesta antes y después, según parece ser.
Yo para eso solo os quiero hacer una pregunta. ¿Os gusta la morocha?
A mí me encanta. Y me gusta, Lacra, como le gusta que le llamen a él. Que, por cierto, viene al Arenal Sound este verano.
Pues nada.
Apuntando ahí.
A mí no.
Así como Abraham Mateo, que también se puso con la camiseta de Grogueta aquí al lado el sábado, pues nada, ya sabes.
Que casi no se la pone, porque hubo también un pequeño apagón antes del concierto, entonces, pues bueno.
Bueno, crema solar para el sábado, porque 4:15 se hace la calor de este
fin. Para el domingo.
Para el domingo, perdón. Se hace esta temperatura de este fin de semana, partidito duro en la cerámica. No.
Y más teniendo a las 6:30 ese horario totalmente liberado. Son cosas
bueno,
y
pero
más
es que a las 6:30 están las finales por segunda división. Sí. Está el horario unificado, sí, segunda
bueno,
división.
Por eso. Entonces tiene sentido.
Y también teniendo en cuenta el nuevo estadio de la cerámica, que ha quedado muy bonito y tal, pero
más calor.
Yo que tengo el asiento pegadito a la valla esta metálica, entre el ruidito el otro día del aplaudidor este que repartieron y el calor, bueno, va, lo dejamos ahí. Ya lo abriremos otro día, que veo que vamos justitos de tiempo, Alberto, pero también me gustaría poner sobre la mesa un nombre que yo tendría dudas de si continuar o no, ya sabéis quién va a ser, el 10.
¿Se llama Daniel?
Sí.
No, Parejo sí que va a seguir,
sí,
seguro.
Va a seguir.
Y lo comentaba Juan igual, para que la gente no se asuste, que bajan las temperaturas de cara al fin de semana, en teoría. Que va a venir ponentazo esta semana, a principio de semana, pero que de cara a final de semana, pues parece ser que va a bajar un poquito la temperatura. Aún así, al sol, Héctor, no te lo va a quitar nadie estar.
Bueno, 3:53, con este apunte meteorológico de Rafa Mezquita, en un momento hablamos del Castellón.
Todo es radio y podcast. Todo es practicar desde primero. Todo es información en digital. Todo es deportivo, internacional. En el grado en periodismo hacemos todo para que llegues donde no llegan todos.
Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
Pero, ¿la clase de religión sirve para algo?
Es la pregunta que muchos padres y madres se hacen al llegar el momento de matricular a sus hijos.
Son tantas las razones.
Para entender nuestra historia.
Apúntate a Reli.
Para descubrir el valor de la vida.
Apúntate a Reli.
Para entender el arte.
Apúntate a Reli.
Apúntate a Reli, porque sí, sí que sirve.
Delegación de Enseñanza. Diócesis de Segorbe, Castellón.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellon.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
4:06, hablamos ahora del Club Deportivo Castellón, y antes de entrar a valorar lo que fue el partido, os voy a dejar un audio de tiempo de juego del momento del penalti, no sé si lo llegasteis a ver, después sabemos de lo que os parece, así lo vivieron en tiempo de juego Paco, Pedro, Martín y compañía.
Ahora complica todo si marca el penalti, ¿se te parece penalti, Pedro?
Que lo estoy buscando, pero es que no lo encuentro.
Ah, ¿ese medio garrín?
Sí, sí. No, no, es un choque de...
No, es del que salta, que sí. Se supone que le tocan en la cara, pero vamos.
¿Eso es penalti?
Ha habido un compañero del Dense que se ha acercado a él diciendo quédate en el suelo.
El árbitro de todas maneras tiene ganas, entre la roja de antes y esto.
Lo ha revisado el VAR y lo reafirma, ¿eh?
Sí. Ahora no, sí, aquí reafirman todo.
Yo creo que en el VAR hoy están mirando una peli, pero,
sí.
Porque es que no quieren cambiar nada de lo que decía.
Pues así está la cuestión, no sé vosotros cómo lo visteis, porque al final uno de los problemas que se está viendo en el VAR es, sí, analiza el contacto, pero no analiza la fuerza del contacto.
Claro. Normalmente, si hay contacto, no suelen desdecir al árbitro de campo. Yo, de todos modos, quiero decir algo, que es que Alberto Jiménez es un sospechoso habitual. Y él solo se complica. Es decir, es que es tan innecesario. Es decir, que yo puedo entender que sea muy poco para pitar penalti, pero ya no es la primera que hace esta temporada y que le ha costado puntos al Castellón. Y mira que, en líneas generales, no creo que haya sido una mala temporada de Alberto, que incluso ha marcado goles como el del Sporting de Gijón, que fue clave para conseguir esa victoria que acercó a la permanencia. Pero creo que Alberto no mide bien ese tipo de jugadas y sufre mucho. Creo que necesita el Castellón un central rápido para la temporada que viene. Y pudo ser dramático, porque al final se notó que el Castellón estaba nervioso, que tenía la presión, el Eldense jugó su partido, que era intentar generar lo máximo posible balón parado, esperar el error del Castellón, y lo encontró. Pero luego al Castellón se le vio con prisas, y menos mal ese gol de Marcani, que en una acción mal defendida también a balón parado por los Delta, que tienen muchos problemas también en defensa y tenían muchas bajas, pero es que el Castellón era vital sacar ese punto, y creo que es lo que le está faltando a este equipo, madurez para saber afrontar algunos partidos. Es decir, tampoco te hacía falta volverte loco, hay que saber jugar otro fútbol, en segunda división eso es clave, pero pese a todo, pese a los problemas, pese a que hubo una decisión un tanto extraña cuando se destituyó a Dick Schroeder, el Castellón, el objetivo, ya lo dije aquí desde el principio, incluso cuando sonaban sirenas de playoff de ascenso al principio de temporada, que el objetivo ese no era real, que si llegabas muy bien, pero que lo que tenía que hacer el Castellón, y viniendo desde donde venía la última vez que subió en plena pandemia, hay que asentar el proyecto en segunda, y el año que viene ya veremos, la temporada que viene, no el año que viene, en unos meses. Entonces creo que deberes hechos, una temporada que creo que se podría definir como notable, además también con la buena noticia de la Ciudad Deportiva, con el ascenso del filial a Segunda Federación, que creo que también es algo importante para tener futbolistas más rodados y en competición más exigente. Entonces, bueno, veremos qué hace nuestro amigo Bob Bulgaris, que por cierto tuvo un detalle que hay que decir, que felicitó en Twitter al Villarreal por su clasificación para la Champions. Correcto. Otra cosa no, pero es un señor, el presidente del Castellón. Es decir, que a veces esta rivalidad histórica parece que no se pueden felicitar éxitos. El Madrid y el Barça se felicitan para las ligas, por ejemplo. El Español no lo hizo, en cambio. Y bueno, yo sí que creo que la temporada del Castellón es cimentar un poco el futuro. Y el futuro pasaba por quedarse en segunda división. Ahora, si hablábamos de cambios en la plantilla del Villarreal, en la del Castellón, yo no sé la de cambios que habrá que hacer. Y hay nombres importantísimos que no sabemos si van a seguir, como por ejemplo Thomas Van den Bell, que para mí ha sido uno de los jugadores clave esta temporada. Cala, que puede tener muchas novias. También máximo asistente del Castellón y clave, por ejemplo, también fue el quien asistió a Markanić. Evidentemente falta un delantero porque los delanteros no han tenido gol. El máximo goleador ha sido un media punta y Rasuero. Entonces será interesante ver cómo se reestructura el Castellón, y también con la duda, yo lo dejo aquí, de si va a seguir Johan Plath. Yo sé que tiene contrato en vigor, pero claro, no era el nombre con el que se supone que pensaba Bob Bulgaris. Entonces me crea dudas a ver si va a continuar o no.
Decías un nombre, el de Van den Bell. Mira ayer qué cachondos algunos aficionados del Castellón que después del partido.
Quédate.
Quería negociar ahí con Playita y con demás que se quedara en Benicassim.
Hombre, vivirse bien mucho mejor que en los Países Bajos, seguro. Pero claro, es un futbolista que creo que estaba cedido.
Y en la Liga Holandesa tendrá.
Claro, no, tendrá novias.
A ver, y ahora mismo con Dick es red del equipo en la Eredivisie, claro. Es que va a estar muy complicado. Lo que pasa, claro, dice remodelación del Club Deportivo Castellón de la plantilla. Es tan complicado ver hacia dónde va a ir, porque no, sabemos que la Big Data nos puede llegar a sorprender.
Es imprevisible.
Otro chirino, ¿no?
Es imprevisible, porque sí que es verdad que han aterrizado jugadores que nadie esperaba y que han rendido bien, pero por ejemplo Mabil y Camará sí que le han dado esa frescura, esa velocidad, pero también poco gol. Entonces, también dependerá de las salidas, porque por ejemplo hay una clave de la que no se ha hablado, que es la de Gonzalo Cretaz, que no ha renovado y acaba contrato. Correcto. Y tiene novias.
Se decía que lo quería el Rayo. Sí que es verdad que respecto a lo que tú decías, Alberto, es más fácil fichar con una temporada ya en segunda división futbolistas de segunda división o de primera descartes que recién ascendido, ¿no? Entonces yo creo que va a tener opciones en el mercado de sobra de Castellón.
En 10 segundos, Rafa, salvación del Villarreal B.
Pues muy contento, la verdad, Alberto, porque se hizo un muy, muy buen partido con un Unai Young espectacular, para variar. Y con un Víctor Valverde desbordando por banda, el equipo salió con muchas ganas y con mucha fuerza a conseguir esa salvación, y finalmente lo certificó gracias a los que resultados también acompañaron, ¿no?
Rafa, Héctor, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un saludo.
Os quedáis con la tarde.